COPE más Málaga.
Estar informado.
Mejorar los descuentos para usuarios habituales de la autopista de la Costa del Sol y licitar un estudio de viabilidad del tren litoral. Son los dos acuerdos que se han alcanzado hoy en la reunión que comenzaba a primera hora de la mañana. Sentándose en torno a una misma mesa estaban representantes del Gobierno Central, de la Junta de Andalucía y de ayuntamientos de la Costa del Sol, con dos asuntos a abordar: plantear medidas a corto y medio plazo para mejorar la movilidad en la provincia y el futuro del reclamado tren litoral. Uno de los que ha estado muy pendiente de esa reunión de esta mañana ha sido el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué conclusiones se pueden sacar de esa reunión de esta mañana?
Pero no son los acuerdos que se ha llegado. Esto es lo que ha puesto sobre la mesa el Ministerio y nosotros no estamos de acuerdo con esas medidas que ha puesto el Ministerio sobre la mesa. Creo que son insuficientes y es una patada hacia adelante de la solución de los problemas de movilidad que tiene actualmente la provincia. Y con una medida de distracción para que crean que están cediendo algo o están aportando algo, que es ese estudio de viabilidad, que lo novedoso que tiene es que va a ser desde Nerja hasta Algeciras, que me parece muy bien. Pero eso es una medida de distracción para que nos centremos en eso y no que es algo que no es de una solución inmediata y nos olvidemos de los problemas que tenemos de la movilidad, que sí necesitan una solución a corto y medio plazo, que no han puesto nada sobre la mesa. Así que yo he salido muy decepcionado, no salgo satisfecho con lo que se ha puesto sobre la mesa. Primero, porque la bonificación que propone para la autopista de la Costa del Sol, insuficiente, una limosna, migajas, en comparación con lo que están proponiendo en otras autopistas del resto de España. Ejemplo, ellos dicen que esto va a suponer 1 millón de euros al año de bonificación a los usuarios de la autopista de la Costa del Sol, cuando están destinando a la AP9 en Galicia 55 millones al año. Y le parece que esta bonificación va a suponer la solución de que los usuarios pasen más a la autopista en vez de seguir con la A7. Estoy convencido de que no. 1 millón frente a 55 a Galicia. Luego, el secretario de Estado, en la primera reunión que tuvimos, la reunión más política, que es más técnico, dijo que el estudio de viabilidad del tren desde Málaga hasta Marbella prácticamente estaba hecho, que lo había hecho el Ministerio y que lo iba a poner sobre la mesa ya antes de final de año. Y ese estudio de viabilidad iba a dar la posibilidad de que en 2025 licitará el estudio informativo, que es el paso siguiente para el futuro tren hacia Marbella. Pues no, ahora descuelgan, que ya ese estudio de viabilidad no lo presentan, no dicen absolutamente nada, y se descuelgan con ese nuevo estudio de viabilidad desde Nerja hasta Algeciras. Por eso digo que es una medida de distracción, ¿eh?, para que estemos hablando de eso y no de que el estudio de viabilidad de Málaga a Marbella no se ha puesto sobre la mesa, para luego dar paso al estudio informativo. Después del estudio informativo, la declaración de impacto medioambiental, la redacción del proyecto, es algo a muy largo plazo. Y luego, del tercer carril, ninguna solución, y de la posibilidad de carriles reversibles, que es algo más a corto plazo, que si con un estudio inmediato y una serie de inversiones que no pueden ser muy cuantiosas, pues tampoco se ha puesto nada sobre la mesa. Así que, bueno, yo creo que esta reunión ha servido para bien poco, y los problemas de movilidad de la provincia de Málaga no tienen ninguna solución por parte del gobierno.
Bueno, pues habrá que esperar el siguiente paso a ver cuál es en todo caso, ¿no?
Bueno, el siguiente paso, pues ya lo han dicho, pues van a bonificar con una cantidad mísera la AP7. Espero que entre el margen que han dicho del día al 50%, pues sea el 50%, pero con ese 1 millón de euros no creo que llegue al 50%, evidentemente con los usuarios que tienen, más de 30.000 usuarios, unos 34.000 usuarios, pues con esa cantidad no creo que llegue al 50%, y la solución que han dado es que esos carriles reversibles para la A7 de Rincón de la Victoria a Málaga, que lo estudiemos nosotros. Eso es lo que dicen sobre la mesa, que el ayuntamiento, las administraciones locales lo estudien. Oiga, eso es una falta de respeto. La solución de si es viable un carril reversible, no, tiene que ponerlo el Ministerio sobre la mesa. ¿Qué quieren? ¿Que nosotros desde la Diputación o del Ayuntamiento de Málaga nos pongamos a estudiar las posibilidades o la solución de un carril reversible, que nos gastemos los recursos económicos de la Administración local y cuando pongamos el estudio sobre la mesa el Ministerio diga que no le parece bien? Pues no. Ellos saben la solución que cumple la normativa, que ve la expectativa o las exigencias que tienen ellos como administración competente, que es su obligación, y que ellos pongan la solución sobre si es factible o no un carril reversible, y cuánto cuesta y el plazo de ejecución. Yo creo que esto es una decepción para todos y para mí, pues nos han tomado el pelo, ¿eh?
Está claro, lo ha dejado claro el presidente de la Diputación de Málaga. Francisco Salado, muchísimas gracias por atendernos a esta hora y suerte.
Nada, un fuerte abrazo, gracias.
Esta es la historia del día, soy Pedro González y esta es la tarde en COPE más Málaga.
Estar informado.
En esta primera parte del programa, hasta las 5, iremos a Torrox para contarte cómo se prepara un espectáculo de flamenco con la música del grupo ABBA. Iremos a Marbella, a un rastrillo benéfico, y hablaremos con el Pulpo, maestro de ceremonias del encendido del alumbrado navideño de mañana. Antes vamos a conocer la previsión del tiempo precisamente para mañana, que nos interesa y mucho, sobre todo por la tarde. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos, tendiendo a poco nubosos al final de la tarde, con brumas y nieblas matinales, con vientos flojos variables y con temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas subiendo notablemente esa subida en la sierra. De hecho, mañana la máxima la va a dar Antequera, 24 grados, 22 en Málaga y Ronda, 21 en Vélez y 20 en Marbella. En cuanto al tráfico, nos vamos a la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en la carretera de la provincia ahora?
Pues ahora mismo tenemos retenciones en San Pedro, en la A7, en sentido Cádiz hay 3 kilómetros y en sentido Málaga 1. Y también tenemos tráfico intenso en la MA20 a la altura de Guadalmar, en sentido Málaga.
Estupendo. Gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Vamos hasta el centro de control local, de gestión local, perdón. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Valinclán desde la autovía y luego también tráfico lento en la entrada por Blas Infante hacia el centro y en la salida por la avenida Velázquez, nivel algo más alto de lo nuevo habitual. Como siempre desde aquí, pues recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Roach y Blacklight Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo, el Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
The Champions Burger, Segurestil, puertas acorazadas y todo construcción.
NarbonaOnline.com te trae la vinoteca y tienda gourmet digital más grande del mundo. Conviértete en tu propio chef y sumiller con un clic. Visita NarbonaOnline.com y vive la experiencia gourmet.
NarbonaOnline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 39 minutos. Como siempre, a esta hora hacemos un recorrido por la provincia. En unos minutos te voy a contar cómo va a ser el rastrillo benéfico que se hace el próximo domingo en Marbella. Pero antes, te cuento cómo será el espectáculo flamenco tributo a ABBA que vamos a ver próximamente en Torrox. Esto es Málaga en 103. Bueno, pues resulta que el Teatro Municipal Bella de Torrox va a recibir el espectáculo tributo flamenco ABBA el día 14 de diciembre, sábado 14 de diciembre. Van a interpretar las mejores canciones, el mejor repertorio del grupo sueco, pero en versión flamenco. El director de la compañía que se encarga de esto es Antonio Guerra. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. ¿Cómo se te ocurrió darle una vuelta de tuerca flamenca a los temas de ABBA?
Pues mira, todo surge, son un cúmulo de circunstancias, es decir, desde que colaboramos con nuestra compañía flamenca en un espectáculo donde se tocaban canciones de ABBA, había como una variedad de actuaciones. Mi hija, por ejemplo, que hizo en su fin de curso en el instituto un musical, que era el de Mamma Mía. Es decir, se dieron una serie de circunstancias que, oye, dijimos, vamos a probar. Empezamos con un par de temas, al principio casi que nos reíamos un poco, ¿no?, de pensar, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando nuestros mismos músicos, una vez que teníamos esa idea, empezamos a darle vuelta, oye, y nos dimos cuenta que sonaba, pero bueno, bastante bien. De hecho, todos sorprendidos, ¿vale? Tanto músicos, bailadores, todos sorprendidos con el resultado.
Bueno, yo he visto alguna que otra imagen, algún que otro audio, porque creo que habéis estado en Madrid con esta representación, si no me equivoco, y ha sido un auténtico éxito, ¿no?
Sí, en la Latina. Allí fue nuestro estreno, allí pensamos volver. Antes tenemos que pasar por Torrejón de Ardoz, que vamos el 26 de abril, también vamos al País Vasco, en fin, nos están dando mucha alegría este espectáculo. Uh-huh. Y está teniendo aceptación, que es lo importante, ¿sabes?
Claro. Antonio, los fans de ABBA de toda la vida, que sabemos que son miles a lo largo y ancho del mundo, que vean este espectáculo, ¿cómo se van a sentir? O si habéis tenido oportunidad de consultar, ¿cómo se han sentido?
Mira, nosotros, tanto en Madrid como, por ejemplo, en el Rincón de la Victoria, que también se representó, llevábamos una cámara que grababa el espectáculo. Nos gusta tener imágenes para, bueno, corregir, incluso disfrutar un poco del producto, ¿no?, después de haberlo realizado. Y tuvo la brillante idea de ponerse a preguntar una vez finalizada la obra, a la gente, y la verdad es que la gente tiene una respuesta bastante curiosa. Es decir, todos los que son flamencos, pues hemos intentado por todos los medios que se haga con respeto, es decir, que el que sea flamenco no se sienta defraudado, y el fan de ABBA lo mismo, que tampoco se sienta defraudado. Son todas canciones reconocibles, y pero con ese punto andaluz, ese punto flamenco, que yo creo que bueno, las críticas están siendo buenas, y eso es lo más importante, ¿sabes? Uh-huh.
Pues se cumplen 50 años de aquel Festival de Eurovisión que ganó ABBA precisamente con el Waterloo, y es un magnífico momento para darle una vuelta de tuerca a los temas de ABBA de toda la vida, y si puede ser por ritmo de nuestra tierra, es decir, a través del flamenco, pues mucho mejor. Apunta en la agenda, sábado 14 de diciembre, 8 de la tarde, en el Teatro Municipal Villa de Torrox, espectáculo tributo flamenco a ABBA. Antonio Guerra, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena por esta original idea.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Buenas tardes.
Y de Torrox, con ese espectáculo flamenco tributo a ABBA, nos vamos a ir hasta Marbella, pero para otro tipo de cosa bien distinta, para hablarte de un mercadillo que tiene que ver, más que un mercadillo, es un rastrillo solidario. Ese rastrillo solidario tiene que ver con Horizonte Proyecto Hombre en Marbella. Se va a celebrar el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana en el Paseo de la Alameda de Marbella. Jaime Álvarez es el director de este Horizonte Proyecto Hombre en Marbella. Jaime, buenas tardes.
Muy buenísimas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, todo preparado, supongo, para el domingo. ¿Qué vamos a encontrar allí? ¿Cómo habéis organizado todo esto?
Bueno, pues efectivamente ya estamos a estas alturas, mala señal que no lo tuviéramos preparado, y después de tantos años conociendo los protocolos ya estamos con los motores encendidos, y como bien dices, el próximo domingo día 1, bueno, pues a partir de las 10 de la mañana vamos a encontrar 20 o 25 puestos que se van a vender por ropa, calzado, electrónica, artículos de regalo, juguetes, bueno, un sinfín de productos maravillosos y una gran oportunidad para todo aquel que quiera darse un pasito por Alameda.
Uh-huh. ¿Es un rastrillo como tal? Quiero decir, el nombre de rastrillo lleva una serie de connotaciones que todo el mundo sabemos cómo son. ¿Es un rastrillo en toda regla?
Bueno, pues es un rastrillo, es un mercadillo donde vamos a encontrar artículos nuevos o seminuevos, que vienen generalmente de donaciones, pues, de empresas privadas o también de particulares, yo creo que de un nivel y de una calidad maravillosa, y bueno, pues es un poco yo, mira, no es ni un rastrillo ni un mercadillo, es algo más, es un acontecimiento importante en Marbella, porque yo creo que esos domingos, esos primeros domingos de los meses pares, donde Horizonte Proyecto Hombre Marbella realiza los rastrillos o los mercadillos, bueno, pues al final va la gente a aportar su granito de arena convertido en una compra, en una acción social. Vamos a hacer comunidad, porque allí es pues, un sitio también de encuentro donde compartimos con esta gran familia. Entonces, bueno, posiblemente vaya mucho más allá que un rastrillo donde se venden productos y más.
Siendo un rastrillo que se celebra el primer día de diciembre, mes navideño por excelencia, debemos pensar que vamos a encontrar muchos artículos relacionados con esta época del año.
Correcto, correcto. Nosotros cuidamos muy mucho todo lo que se vende en función al mes que se vende. Y obviamente, bueno, pues este rastrillo tenemos un poco la limitación de la luz frente a otros rastrillos que hacemos, pues el mes 6, en junio, en agosto, en octubre, que tenemos más horas de luz. Sin embargo, este, bueno, pues que está ya orientado un poco a la Navidad, a los artículos de regalo, a todo el tema navideño, pues por esa parte lo tenemos en cuenta y tenemos grandes expectativas, así es.
Hemos dicho que es un rastrillo benéfico y ese beneficio va a ser precisamente para la entidad que tú diriges, Horizonte Proyecto Hombre. ¿Cuáles son vuestras principales necesidades, Jaime?
Pues mira, sobre todo la necesidad es la económica. Pedro, al final yo mantengo siempre una máxima, bueno, que quizá no es tan romántica, que es esa frase de que el salvar vidas o ayudar a que la gente se reencuentre, pues es costoso y cuesta dinero y tenemos ayudas públicas, pero nunca son suficientes. Entonces, la máxima necesidad que tenemos es la financiación. Daros cuenta que somos una entidad compleja, que trabajamos en el área preventiva, en mucha ramificación de manera completa, pero también en el área de la acción, de la terapia. Tenemos una vivienda de supervisión al tratamiento, somos una plantilla de 10 personas que son generalmente pues son psicólogos especialistas o somos psicólogos. Entonces, bueno, todo esto genera obviamente unos gastos y esto es lo que más nos genera dificultad. Entonces, el rastrillo, como bien dices tú, todo va destinado, entre otras acciones a lo largo del año, para poder mantener todo esto pues por lo menos 42 años más, ¿no?
¿Atendéis habitualmente a un determinado número de personas o ese número de personas fluctúa unas veces más, otras menos a lo largo del año?
Bueno, pues nosotros tenemos en la parte, date cuenta que en la parte de prevención estamos haciendo prevención escolar en colegios, estamos haciendo las famosas escuelas de familias, que es un contenido dirigido a las familias, a los papás, a las mamás. Estamos metidos en la prevención a nivel de empresa. Entonces, daros cuenta que beneficiarios directos podemos atender a cientos, pero ojo, porque también hay un indicador que son los indirectos, ¿no? Porque a nosotros impartimos un temario que al final va a impactar positivamente en un núcleo familiar, por ejemplo, ¿no? Y luego en el área terapéutica, pues tenemos varios programas, en concreto tenemos el programa base, el programa concilia y el programa adolescentes, donde también, bueno, pues hay épocas donde tenemos a más personas o a menos, pero al final en un cómputo de un año, pues atendemos a muchas decenas, y vuelvo a decir, también a nivel indirecto, ¿no? Cuando viene una persona a nuestra casa con una dificultad, viene esa persona y vienen los sistemas que rodean a esa persona con la misma dificultad, ¿no? Porque al final nos influimos emocionalmente. Entonces, cuando solucionamos o sanamos todo esto, sanamos al protagonista y a un montón de gente que la rodea. Esta es la magia de nuestro trabajo.
Pues ya sabéis, el día 1 de diciembre, el domingo que viene, es buen momento para acudir al Paseo de la Alameda de Marbella. Allí, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 y media de la tarde, allí vamos a tener ese rastrillo benéfico con muchas cosas relacionadas con la Navidad, que para eso entramos en el mes de la Navidad por excelencia, organizado por Horizonte Proyecto Hombre. Jaime Álvarez, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
A ustedes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estamos a 11 minutos de las 5 de la tarde. Antes de llegar a las noticias, al boletín de esa hora, ya sabes que los jueves en este espacio hablamos de cosas que marcan tendencia, estilos de vida. De eso te vamos a hablar ahora, porque una de las tendencias es que cuando llega el viernes previo al mes de diciembre, se enciendan las luces de Navidad.
Justify,
Este que suena es el coro de Rebecca Rhodes, que va a ser quien musicalmente amenice, inaugure la fiesta que mañana vamos a vivir en la calle Larios para inaugurar el alumbrado de este año de Navidad. Pero una fiesta en Málaga, en calle Larios y con la Navidad por medio, no sería la misma si no tuviera a un maestro de ceremonias, como habitualmente suele ser, que sea 100% garantía de que todo va a salir bien. Y ese maestro de ceremonias vuelve a ser otro año más, Carlos Moreno, el Pulpo. Buenas tardes, Carlito.
¿Qué pasa, Pedro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Málaga.
¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas?
Pues mira, con muchas ganas de vivir lo que es el encendido más importante que tenemos en España, que es el que se hace ahí en Málaga, con esa calle Larios, con esa gente que cada año se supera, y con muchas ganas de ver a la gente que año tras año revienta aquello, porque ¿cuánta gente puede acudir por allí? Es increíble el número de personas.
Miles. ¿Te vas a empadronar ya aquí en Málaga para no tener que estar viniendo y yendo y viniendo?
Bueno, yo voy mucho por aquella zona, ya sabes que yo soy hijo, además, hijo adoptivo de Estepona, y claro, paso mucho tiempo por Málaga y disfruto de las calles de Málaga y disfruto de una ciudad que cada día está más limpia, más moderna, cada día hay más opciones, más oferta. Y lo que más me gusta es que año tras año se vive la Navidad de una manera muy bonita, porque engloba a la gente joven, a la gente mayor, y sobre todo pues se siente la tradición de la Navidad, con la celebración original de la Navidad.
Uh-huh. Oye, cuéntame un poco lo de mañana. ¿A qué hora va a empezar todo el lío? Tú que tienes todo el timing, el plan diseñado, más o menos tu cometido, ¿cuál va a ser este año? ¿Y quiénes son esa gente que he escuchado y acabamos de escuchar que forma parte de ese Rebecca Rhodes, el coro de Rebecca Rhodes?
Pues mira, Rebecca Rhodes, por ejemplo, yo me he pateado España con ella, porque ella fue la voz de Cadena 100 a efectos de diferentes festivales que hemos hecho por toda España, y es una de las mejores voces que tiene el gospel en nuestro país. Es una chica que canta deliciosamente bien y que tiene preparado un repertorio muy navideño, muy festivo, y mañana lo va a hacer en directo con toda su banda. También nos va a acompañar Diana Navarro. Diana Navarro va a estar haciendo una especie de una serie de versiones navideñas también muy apropiadas para el encendido de la Navidad, y yo pues soy el encargado de darle un poquito de ritmo a aquello, de jugar con el público, de dar que algún otro regalo, y sobre todo de encender la magia de la presentación de la gente que va a participar, con lo cual una fiesta para dar la bienvenida, la gran celebración de la Navidad, que es el cometido que tenemos todos los que nos subimos a los escenarios, y tenemos que dar un empujón a la ilusión que nos produce pues eso, la llegada de la Navidad o el encendido de las luces de Málaga.
Mañana tendrás que subirte muy alto para dar el show.
No lo sé.
Subido a lo alto un andamio, macho.
Ya, pero bueno, ¿qué me dices del alcalde de Málaga?
¡Hombre!
Que se subió allí a saludarme, por favor. Pero a esa altura que tenía, yo tenía 7 rayas de cobertura del teléfono móvil. O sea, yo es que veía el aeropuerto, lo veía en primera línea. Es increíble la altura que me pusieron hace, no sé si fue el año pasado o el anterior, pero vamos, me tenían que subir con una grúa y el alcalde se subió por el andamio. Es que me parece increíble lo de este alcalde.
Uh-huh. Bueno, para mañana ya veremos dónde te ponen, pero vamos, seguro que va a ser un sitio magnífico para que veas en toda su plenitud la calle Larios y a todas las miles de personas que se van a dar cita en ese encuentro. Por cierto, ¿cómo va poniendo las calles? Porque tú sigues poniendo las calles hasta las 6 de la mañana.
Claro. Pues con muchos malagueños, porque también estos momentos se aprovechan para saludar, para que la gente le pongan cara al que escuchan todas las madrugadas. Y en Málaga reconocemos que tenemos muchísima audiencia, y es una gozada cuando te subes al escenario, se acercan a saludarte y te cuentan por qué motivo te escuchan, desde qué parte de Málaga ellos están poniendo las calles. Y bueno, estas cosas sirven para conocer de tú a tú, mirando a los ojos, a la gente que te escucha cada madrugada.
Uh-huh. Yo siempre me ha llamado la atención cómo puedes aguantar un año y otro año y otro año acostándote a las 6, bueno, acostándote no, porque a las 6 de la mañana no te acostarás, a esa hora harás cualquier cosa antes de echarte a dormir, ¿no?
Yo duermo en dos tramos, duermo, me acuesto sobre las 7 de la tarde, 8 aproximadamente, duermo hasta la 1 del mediodía, perdón, hasta la 1 de la madrugada, y comienzo el programa a la 1 y media y luego finalizo a las 6, 6 y media me meto en la cama y duermo hasta la 1 o las 2 de la tarde, con lo cual al final lo que duermo son 8 o 9 horas, pero divididas en dos partes.
Uh-huh. ¿Y eso desde el punto de vista vital? cómo se lleva, porque claro, tienes el paso cambiado.
Bueno, hay gente que lo pasa peor, o sea, la gente que trabaja y cambia los ritmos y cambia los turnos, yo creo que eso es todavía peor, ¿no? Porque yo al fin y al cabo pues duermo todos los días esa serie de horas, pero esto desde luego sano no es. Cualquiera que me esté escuchando dirá, espero que el pulpo no diga que eso es sano. No, no es sano. Yo lo reconozco y seguro que te pasa alguna que otra factura esto.
Sin duda alguna. Bueno, pues todo aguanta ahí, que hay mucha gente que no puede pasar, no puede vivir sin poner las calles contigo cada madrugada. Y ya sabes, si Adolfo Arjona hace el programa La Noche de Adolfo Arjona desde Málaga, exacto, para toda España, exacto, aquí tienes un hueco para hacer poniendo las calles cuando quieras, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues ¿quién sabe si algún día hago radio desde Málaga? No te digo que no, ¿eh?
Bueno, bueno. ¿Eso que me estás revelando algo?
No, oye. Es un decir. He cogido el guante que me has lanzado, Pedro.
Vale, estupendo. Bueno, pues nada, a ver si llega ese momento.
Bueno, sería, que... vamos, estar en Málaga es un regalo bendito, sí, que uno pueda estar allí, desde luego.
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, si llega ese momento, nosotros aquí te recibiremos con los brazos abiertos, como tú entenderás.
Porque sois encantadores. Mis compañeros y amigos de Málaga sois encantadores.
Un auténtico placer, sin duda. Pues mañana te veo allá en la calle Larios con todo ese lío, a ver cómo queda este año las luces, que me han dicho que van a ser muy bonitas. Esta noche, por cierto, esta tarde, ya encienden las del Corte Inglés, que lo vamos a ver desde la redacción de esta casa, porque lo tenemos enfrente, claro. Y mañana le toca el turno a todo el resto de barrios y el centro de Málaga, así que ya a partir de mañana damos el pistoletazo de salida.
Este Carlitos, año Teresa, dime. Porras ha puesto muchas bombillas.
Ha puesto miles de bombillas, ¿no? Sí, madre sí, mía, sí, sí, sí. Y además este año es el último que tenemos los angelitos custodios estos en calle Lario, porque se acaba el contrato y para el año que viene nos han dicho que tenemos nueva decoración navideña, así que para el año que viene te vamos a dar una sorpresota, ¿vale?
Perfecto, bueno, siempre será fantástico.
Carlito,
muchas gracias,
un abrazo y un beso fuerte, que te queremos. Gracias, hasta mañana.
Mañana nos vemos en Málaga. Gracias. Adiós. Málaga arriba.
Adiós.
Arriba Málaga.
Bueno, pues están sonando los Black Eyed Peas. ¿Y por qué, dirás tú? Pues porque su cantante, el estadounidense, bueno, estadounidense, mitad hispano, Alan Pineda Lindo, pues nació tal día como hoy del año 1974. Así que por eso recordamos su voz y la música de su banda, de los Black Eyed Peas. Nos vamos con ellos hasta el boletín de las 5 de la tarde y después seguimos aquí en la tarde en COPE más Málaga, que tenemos muchas más cosas que contarte. ¡No te vayas!
Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up.
Let's live it up.
I got my money.
Hey.
Let's spin it up.
Let's spin it up.
Go out and smash it.
Smash it.
Like on my car.
Like on my car.
Jump out that sofa.
Come on.
Let's kick it off. Fill up my cup.
Drink.
Mazel tov. Look at her dancing.
Move it, move it.
Just take it off. Let's paint the town.
Paint the town.
We'll shut it down.
Shut it down.
Let's burn the roof.
And then we'll do it again.
Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up and do it, and do it, and do it, and do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, do it, let's do it, do it.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, yo soy Pedro González y hasta las 6 todavía te voy a contar muchas cosas. Por ejemplo, como cada jueves, estará por aquí Juan Luis Pinto con su particular visión de la actualidad malagueña. Hablaremos con las componentes, del trío malagueño Agua, que acaban de sacar tema nuevo. Iremos al Festival Itinerante de Verdiales de Pizarra y nuestro especialista nos hará una ruta por la Sierra de Mijas. Pero antes, como siempre, te recomendamos algunas cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital en los próximos días. Así que ya sabes, esto es tu agenda y lo que tienes que hacer es tomar papel, boli y apúntatelo. Y lo primero que te queremos recomendar es acudir a un mercadillo solidario que se realiza ya por 15ª vez. Este mercadillo se celebra este sábado y es su objetivo recaudar fondos para dar a conocer la labor o recaudar fondos y dar a conocer, mejor dicho, la labor de entidades malagueñas que se dedican de alguna manera a la lucha contra el cáncer. El mercadillo solidario se llama así, Unidos contra el Cáncer, y se llama de esa manera porque reúne o une de alguna manera a todas y cada una de las principales asociaciones malagueñas que luchan contra el cáncer. Hemos elegido a un portavoz en este caso que tiene que ver con la responsabilidad de la comunicación de CUDECA y es Jorge López. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estáis todos en esta reunión que se va a hacer el próximo sábado, no falta absolutamente nadie.
No falta nadie, además más unidos que nunca.
Me alegro mucho.
Ahora te cuento por qué.
Bueno, pues ahora contamos por qué, pero vamos a primero empezar por el principio. ¿Hacía falta una unión como esta? Quiero decir, ¿llevabais mucho tiempo queriendo reunir o unir a todas las asociaciones que luchan contra el cáncer en algunas actividades en concreto?
Sí, y además, como te comentaba antes, más unidos que nunca y cada vez lo hacemos de forma más recurrente y en diferentes eventos, ¿no? Como ha pasado con la Carrera de la Mujer, como ha pasado con un festival fallido que hemos tenido que aplazar en noviembre, un festival que íbamos a hacer en la Plaza de Toros. Uh-huh. Y es que las 8 entidades que estamos en esta agrupación, que en su día creó el Ayuntamiento de Málaga, pues va creciendo. Cada vez nos conocemos más, nos queremos mucho, porque en la realidad nos llevamos muy bien. Cada uno tiene su labor, su centro, su metodología, sus pacientes, sus voluntarios, pero todos estamos en la misma guerra, por llamarlo así, que es luchar contra el cáncer, la secuela, la investigación, los cuidados paliativos, los niños con el pediátrico, con el cáncer infantil. Y cada vez, pues, como esa amistad va creciendo, dijimos hace unos años, hace poco, vamos a hacer más cosas más en serio, ¿no? Nos beneficia, ¿no? Uh-huh. Entonces le hemos dado a esta entidad que se llama Unidos contra el Cáncer, le queremos dar más personalidad, más de la que tenía antes. Porque no es 8 entidades unidas y le ponemos un nombre. No, esto es ya Unidos contra el Cáncer. Aquí ya en este mercadillo, por ejemplo, no vais a ver el logotipo de el roll-up de CUDECA, el roll-up de Aboy, el puesto con los voluntarios de ASAMA, con los voluntarios de FEMAEC, con los de la Asociación Española. No, estamos todos unidos. Van todos vestidos igual, el puesto va a ser el mismo, todos hemos puesto productos para venderlos, la recaudación la repartimos, comunicamos que estamos unidos. Entonces creo que estamos en un camino, no sabemos lo que nos va a llevar, lo que nos depara, pero creemos que es muy bonito y muy enriquecedor para los 8.
Todo
sobre
esto,
todo para los pacientes.
Y para los pacientes. Todo esto, como digo, va a ser el sábado, de 12 del mediodía a 7 de la tarde, en la calle Alcazabilla. Me imagino que, hombre, estando al filo de la Navidad, productos, muchos de ellos muy navideños, supongo.
Sí, se intenta además que como coincide que el alumbrado, creo que es
mañana,
¿no? Mañana el alumbrado, empieza ya la Navidad, este fin de semana no, el siguiente es cuando todo el mundo empieza a poner el arbolito en casa, aunque en la calle se pone ya casi en verano, yo he visto en algún sitio en verano ya las luces preparadas, porque no les da tiempo, dicen, no nos da tiempo. Nosotros pensamos que las casas no, que las casas se sigue haciendo de forma normal en el puente de diciembre. Y en este mercadillo pues puedes comprar pues adornos para el árbol, adornos para todos los rinconcitos de la casa donde quieres que haya un detalle navideño y más cosas.
Y más
no
cosas.
Solo exactamente.
Oye, y la gente que quiera contribuir a la causa, simplemente con comprar algún artículo ya lo hace, ¿o se puede hacer de alguna otra manera? ¿Tenéis otros canales, otros cauces?
Bueno, esa es la otra parte que estamos intentando conseguir, darle una figura fiscal a esta unión para poder tener un número de cuenta donde hacer donaciones, tener un Bizum, tener, pero bueno, cualquier donativo es recibido y se reparte entre los ocho. La parte importante es darnos a conocer los ocho, que la gente pregunte. Hemos hecho unos folletos explicando, dando información de qué labor hace cada uno de nosotros, dónde está, cómo contactar con ellos. Y va a haber personal de estas ocho entidades que pueden ayudar a cualquier duda que tenga cualquier ciudadano. ¿Vamos a recaudar? Sí, no es un mercadillo que digamos, es que hemos sacado 20.000 euros por ONG, ojalá. No. Es muy simbólico todo. Es sobre todo ponernos en la calle, que la gente nos ponga cara, que nos vean, que si quieren ayudarnos como voluntarios, allí pueden preguntar. Y sobre todo eso, que vean que seguimos ahí día a día.
Pues ya sabéis, este sábado a partir de las 12 del mediodía, 7 de la tarde, en calle Alcazabilla, ese mercadillo Unidos contra el Cáncer, donde además de poder comprar cositas para adornar nuestra casa en Navidad, vamos a recabar información, vamos a hacer una buena labor y además vamos a poder picar algo porque habrá también productos para consumir, gastronomía, etcétera, para poder echar un ratito y que no pasemos hambre cuando llegue las 2 o las 3 de la tarde y digamos, tenemos que irnos, pues no hace falta que os vayáis, os podéis quedar allí sin ningún tipo de problema. Pues Jorge, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por la iniciativa y a seguir luchando contra el cáncer.
Gracias a vosotros, siempre.
Más cosas que tienes que apuntar en tu agenda, aparte de ese mercadillo solidario que tenemos el sábado, por ejemplo, en el Teatro Echegaray. El domingo tenemos teatro para toda la familia, como siempre, dos funciones, a las 11 y a la 1 de la tarde. Y además con un nombre muy bonito, por aquello de que llega la fecha navideña por excelencia, y eso es lo que más nos emociona a los que todavía tenemos el espíritu de niño, ¿verdad? Emocionarte, así se llama este espectáculo que pone en escena Escenario Pedagógico. ¿Qué es Escenario Pedagógico? Clara Ares, que eres miembro de Escenario Pedagógico precisamente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Escenario Pedagógico?
Pues mira, Escenario Pedagógico somos una compañía especializada desde hace más de 10 años en espectáculos didácticos, efectivamente, como has dicho, para público infantil y familiar. Trabajamos pues con colegios primeramente, pero también pues con los ayuntamientos, yendo a las casas de cultura, diferentes espacios, ¿no? Teatros, demás, y también para público familiar.
En el espectáculo del domingo en el Echegaray, emocionarte, bueno, no sé si es emocionarte o emoción arte, ¿cómo tendría que decirlo?
Es emocionarte, pero vale. Como es un juego de palabras, escoge tú
la que me venga mejor, ¿no?
Bueno, sí, lo hemos visto con la tilde, sin la tilde, o sea que no hay problema.
Vale, pues entonces emocionarte, que es el acto de emocionarte con el arte, así queda mucho mejor. Bueno, es un espectáculo, sí. Me han contado que reúne como 7 disciplinas artísticas, pero me han contado, y eso es lo que yo quiero que tú me digas si es verdad o no, ¿de verdad que habéis invitado al espectáculo a gente como Frida Kahlo, Beethoven, Cervantes, Steven Spielberg, Carmen Amaya, la bailaora?
Esa misma.
Pero, ¿cómo lo habéis logrado? ¿Cómo los habéis convencido?
Bueno, pues por la magia del teatro. Tú sabes que eso es una magia que ese no se puede explicar. Eso hay que ir a verlo para descubrirlo. O sea que no tiene explicación que te pueda dar ahora por teléfono. Eso cuando la gente vaya a verlo verá cómo es posible, pero sí, efectivamente contamos con invitados de lujo, además uno representativo de cada arte, como bien has dicho, de esos siete artes, esas siete disciplinas artísticas que nos han parecido, pues bueno, a la hora de explicarlo a los más peques, pues los más reseñables y ellos encantados de estar con nosotros además y explicarles cada arte, cada emoción que despierta y todo. O sea, que uh-huh. Un gran elenco. Sí,
un
señor.
Gran elenco.
Tenemos un caché muy elevado.
Sí, ya, os ha costado. Hombre, sobre todo os ha costado por el caché. En el caso de Spielberg no pasa nada porque, en fin, todavía afortunadamente está entre nosotros y en un momento dado coge un avión sí. Y se viene desde Estados Unidos. Pero claro, traerte uh-huh. A Beethoven, por ejemplo, resulta un poco más complicado,
es
¿no?
Es un poquito más complicado, pero bueno, nada, con la magia del teatro se pueden hacer grandes cosas.
Qué bueno.
O sea, que no hay problema.
Personajes del más allá que se van a venir el domingo hasta el más acá, con lo cual
correcto.
Va a estar muy correcto. Bien, va a estar muy bien eso. Oye, siete disciplinas sí. artísticas. Entendemos sí. que esas siete... esos siete tipos de arte, el séptimo arte sería el cine, ¿no? Como
cine.
Suele decirse, y ahí es donde aparecería en este caso el señor Spielberg, pero entiendo que una disciplina artística estaríamos hablando de cada una de las que conocemos como tales, ¿no? Pintura, escultura, teatro, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente. Tenemos, por ejemplo, en escultura a una un poquito más desconocida, como es Louis Bourgeois, que, bueno, los que somos más mayores, pues a lo mejor nos suena más, ¿no? Por las arañas aquellas que hacía, ¿no? Uh-huh. Que están, además, hay algunas que se pueden ver en Bilbao. Tenemos también a Gustave Eiffel, ¿no? El padre de la Torre Eiffel.
La Torre Eiffel.
Sí, tenemos en baile, danza, tenemos a Carmen Amaya, como has dicho antes. Uh-huh. Viene el mismísimo Cervantes a representar la literatura.
Beethoven para la música, ¿hola? Supongo.
Beethoven para la música, sí, efectivamente. Uh-huh. Frida Kahlo para la pintura.
Para la pintura.
También. Sí.
Está claro.
¿Qué más me queda? ¿Me queda alguno más?
Pues no lo sé. No lo sé, pero
creo
oye,
que no.
Pero si, no te, si queda alguno más, que vayan a descubrirlo en todo
también,
caso.
También.
Espectáculo también, familiar para chavales, para niños y niñas a partir de 4 años. Lo van a entender
sí.
fácilmente. Lo que les vais a explicar no va a ser difícil que lo comprendan.
No va a ser nada difícil y además va a ser muy divertido, que esta uh-huh. es una de las premisas que escenario pedagógico llevamos desde siempre, porque nos parece que si se divierten, aprenden. Yo no sé si tú recuerdas cuando te llevaban a algún teatro o algún... Bueno, entiendo que...
Yo soy muy mayor ya pequeño. Y cuando yo era pequeño no había ni teatro siquiera.
Bueno, hombre... Sí,
estaba el teatro romano, eso sí.
Bueno, pues también te proporcionaría alguna emoción. Yo es que siempre lo decimos que esa época es con la que se recuerda con más cariño, cuando te llevan a ver tus padres o tus maestros, por supuesto. Como te decía antes, también trabajamos con colegios directamente. Entonces, bueno, pues eso se queda guardado en la retina. Desde que pones un pie en el teatro, porque todo hay que decirlo, el Teatro Chegaray es uno de los edificios más preciosos que hay aquí en Málaga, y la experiencia de poner el pie en el teatro ya en sí misma vale la pena. Pero si encima lo que te están contando lo entiendes, te diviertes, sales de allí con el run run de querer investigar un poco más, ¿no? Oye, pues vamos a investigar sobre esta tal Louis Bourgeois, o vamos a ver qué otros cuadros pintó Frida Kahlo o tal y cual. Pues eso para nosotros eso es lo fundamental. Entonces siempre adaptamos las obras a las edades, pues eso, recomendadas. Es verdad que tenemos algunas un poquito más de contenido, un pelín más denso a lo mejor para los tan pequeños, pero justo Emocionarte la hemos elegido para que todas las familias con peques desde los 4 años puedan disfrutarla, entenderla y, por supuesto, llevarse a casa esa gran experiencia, como te decía antes, de la magia, ¿no?
Uh-huh. Emocionarte o emoción arte, la emoción a través uh-huh. de eso, a través del arte. Eso es lo que vamos a poder disfrutar el domingo en 2 funciones, a las 11 y a la 1 de la tarde en el Teatro Etxegaray. Clara, muchas gracias por atendernos y darle recuerdos
muchas
a todos
gracias.
Los personajes que van a pasar por ahí por el escenario.
De tu parte, que además algunos será de tu quinta, ¿no?
Sí, algunos, sí. No te preocupes
parte,
que sí, los que somos de la misma quinta nos conocemos. Gracias.
Perfecto. Muchas gracias. Un saludo.
Igualmente. Más cosas que debes apuntar en tu agenda. Esta un poquito antes, este viernes, mañana mismo, a las 8 de la tarde. Y también el Echegaray. Un espectáculo que gira en torno, de alguna manera, a la figura de Federico García Lorca. El espectáculo está inspirado en Así que pasen 5 años. Y la directora de Leyenda, que así se llama, es Cristina Samaniego. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? La figura de Lorca, que tanto agrada a los actores, a las actrices, directores, directoras, interpretar y poner encima de escena. Es increíble cómo después de tantos años, y a pesar de que nos dejó muy joven, que no sabemos lo que podía haber hecho si hubiera seguido viviendo, ¿verdad? Pero a pesar de eso, ¿qué os gusta y qué nos gusta a los que vamos de espectadores que se recupere la figura de Federico, ¿verdad?
Sí, sí, es una maravilla. Y este texto a mí me embriagó desde la primera vez que lo leí. Es una maravilla absoluta, así que pasen 5 años.
¿Qué cuenta esa historia para aquellos que no estén familiarizados y por qué a ese espectáculo o a esa inspiración que habéis tenido para el espectáculo le habéis puesto el nombre de Leyenda?
Porque la propia el propio espectáculo, en la propia obra de Lorca, se titula así, Así que pasen 5 años, La leyenda del tiempo.
Hombre, Camarón viaje, de la Isla ya hizo lo suyo.
Claro, claro, los versos que cantaba son versos que aparecen en este espectáculo, que el payaso y el arlequín interpretan en un momento determinado del espectáculo. Sí, sí, son los mismos versos que musicó Camarón. Sí.
Exactamente.
De hecho, el espectáculo aquí empieza cantado con otra música, que es nuestra, pero empieza cantando esos versos, sí, sí,
bueno,
que son tan míticos.
¿Cómo habéis concebido el espectáculo? ¿Qué se va a encontrar el espectador sobre el escenario? ¿Más danza que teatro, más teatro que danza, más música que otra cosa?
Es, es teatro total. Uh-huh. Y además haciéndole un homenaje a cómo él lo definía, que de hecho es algo que contamos y explicamos en el espectáculo. Él definía el teatro total como una perfecta simbiosis entre la música y el verso, la acción y la coreografía. Ya decía eso en los años 30, es una barbaridad. Uh-huh. Entonces es un intérprete total, un intérprete completo el que concebía. Y este espectáculo en concreto es tan, tan físico, cuando se escuchan los textos prácticamente los estás moviendo en tu imaginación. Y él, entiendo, quiero entender, quiero imaginar que es así como lo concebía. Entonces, no, yo interpreté hace muchos años 2 o 3 personajes en una versión, en los años en que formé parte de la compañía Atalaya. Y me acuerdo que cuando salíamos del espectáculo y íbamos con el público, muchos comentaban que les había parecido muy hermoso, pero que no habían entendido nada. Uh-huh. Que es una cosa que me fastidia. Tener que entender siempre el arte, ¿no? Que es algo que no debería ser necesario.
Claro.
Bueno, pues este espectáculo es un intento de explicar eso. No hace falta entender nada. Se explica, así que pasen 5 años, pero no para que se entienda, sino para que se absorba la belleza con la que Lorca, una historia muy sencilla, un hombre enamorado de una chica, que tiene que esperar 5 años para poder casarse con ella. Uh-huh. En ese periodo ella se enamora de un jugador de rugby.
Anda.
Y le abandona. Él recuerda que hay otra mujer que estaba en su casa, que también le amaba, entonces la va a buscar, pero esta mujer también le abandona. Vuelve a su casa, herido de amor, y muere. Es una historia muy sencilla, pero él la convierte en algo lleno de misterio y lleno de poesía.
Qué bueno.
Y es un poco narrar eso, ¿no? Cuando, a veces, que algo sea tan tan poético, es tan hermoso, que te hace perder incluso el hilo de una narración que es muy sencilla, pero precisamente en eso está la belleza, en que te dejas envolver por unas palabras tan increíblemente bien ligadas y con una belleza y una profundidad de imágenes tan, tan brutal. Es una obra maravillosa, así que pasen 5 años.
Y además, musicalmente, creo que nada más que cuenta con el piano que toca Elena Riaño, ¿no?
Sí.
Somos, o sea, muy al estilo de muy al estilo de Lorca, porque en fin, Lorca al piano,
sí,
también le
eso
daba.
Eso es. Esa era un poco la idea. Es un homenaje, es un intento de homenaje, ¿no? Una figura tan enorme como es Lorca. Sí, sí, al piano y a la ambientación musical. No solo toca el piano, Elena. Ajá. Elena ha creado toda la ambientación musical de la obra, que no deja de acompañar el texto desde el principio hasta el final. somos las dos a la limón, la una con la otra con la una, narrando la historia, musicándola, interpretándola, coreografiándola y moviéndola,
claro,
en escena.
Qué bueno, pues mañana a las 8 de la tarde. Y sabéis que coincidís más o menos con la inauguración de las luces de Navidad en Málaga, ¿no?
Sí. Ya nos han dicho que después, cuando salgamos de ahí, ni soñemos en poder cargar el coche ni nada, porque está colapsado todo el centro, ¿no?
Correcto, correcto.
Creo que además es una cosa tremenda la que liáis, ¿no?
Sí, sí, empieza todo el lío a las 6:30 de la tarde y ya a partir de ese momento es un no parar hasta las 12:00 y pico de la noche, con lo cual... lo que tenéis que hacer, bueno, cuando terminéis la representación, allí en la calle Echegaray hay muchos barecitos y muchos restaurantes, así que tranquilamente os tomáis algo, esperáis a que la vorágine pase y luego ya montáis todo en la furgoneta y ya está, porque antes no vais a poder hacerlo sin ningún tipo de duda. Pero en fin, mañana.
Nada, ¿eh?
A disfrutar
de vuestra maravillosa ciudad. Sí.
Fenomenal. Pues leyenda con escena abierta mañana. A las 8 de la tarde en el Echegaray, un homenaje inspirado en Así que pasen 5 años, un homenaje de alguna manera a Federico García Lorca. Pues gracias, Cristina, por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien mañana.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Por cierto, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los jueves repasamos la actualidad de la capital, algunas de esas cosas que han destacado la información local en los últimos 7 días. Y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es el Punto de Pinto. Don Juan Luis, muy buenas tardes y bienvenido como cada jueves.
Buenas tardes, Pedro, muchas gracias, y buenas tardes a todos los oyentes de COPE más Málaga.
Bueno, ¿estás preparado ya para mañana vivir el encendido del alumbrado o no?
Me voy ya mismo para allá, porque tú sabes la que te forma allí, ¿no?
Sí, tienes que irte hoy para coger sitio para mañana, si quieres, está claro.
Que va a haber un festivalillo de música muy bueno.
Sí, señor, sí, señor.
Que lo llevo, yo estoy al tanto, así que sí, vamos a disfrutar un rato allí muy bueno.
Fenomenal. Bueno, pues eso será mañana, en todo caso, a partir de las 6:30 de la tarde. Pero de todo lo que ha ocurrido en estos últimos días, ¿qué cosas te han llamado más la atención?
Hay cosas muy interesantes, ha habido cosas y muy variado, pero me adelanto una que ocurrió ayer precisamente, que tiene mucho que ver con esta casa, y es el nombramiento del director de COPE Málaga como representante del rey Melchor.
Sí,
madre mía, qué pedazo de carta le estoy preparando yo ya al rey Melchor.
Tráfico de influencias. Te ha abierto una cosa, y ahora que no nos escucha nadie, con el tema, está que no vive. Está súper ilusionado. Una cosa brutal. Como nunca había visto yo esto.
Se le ve en la playa de Pedregalejo tirando los chinitos para un lado y para otro, ensayando para tirar los caramelos. Está, ¿no, hombre? Bueno, pues yo lo felicito, aunque ya lo he hecho de manera privada, pues ahora públicamente. Yo creo que ha sido una magnífica lección.
Sí, señor, sí, señor. Estamos encantados. Aquí en esta casa estamos encantados. Unos más que otros, y ya contaré el porqué, pero eso ahora mismo no puedo decir nada.
Muy bien.
A ver, más
bueno,
cosas.
Bueno, pues yéndonos a la noticia... por desgracia no hemos vuelto a quedar eliminados de la lucha por ser ciudad europea de la juventud para el año 2027. Ya. En esta ocasión, pues competíamos contra la ciudad italiana de Parma, pero han ganado ellos. Pero bueno, no pasa nada, porque hay que insistir una y otra vez, porque en Málaga las cosas tardan en llegar. ¿Y por qué te digo yo esto, Pedro?
A ver.
Pues porque los plazos en Málaga van a otro ritmo. Por ejemplo, ahora se va a empezar ya a hacer realidad el proyecto de la famosa manzana verde de edificaciones que se anunció hace 15 años. Bueno, más vale tarde que nunca, que se va a construir en donde se encuentran los servicios operativos del ayuntamiento y la EMT. Pero es que vamos a empezar con el hospital nuevo que se anunció hace 17 años. Que dice mi vecino Paco, Bengú, ya sabes, que en vez de boquerones nos van a llamar caracoles. Que vamos un poquito despacito para nuestras cosas. Pero bueno, todo llegará. Y hablando de obras, la que continúa a todo ritmo es la obra del metro. Pero fíjate tú que como en Málaga de Cascar una milla uno en el suelo, aparece un casco romano, una ánfora fenicia, un cuerno de un vikingo, por otra vez ha aparecido nuevas construcciones de la época musulmana. Vale. Esto no es novedad, si no fuese porque han aparecido unas casas que ya abandonaron, saben que se abandonó en aquella época, porque la habían construido en la zona de inundación o del arroyo del Cuarto. Oh, ¿te suena eso, Pedro?
Sí, señor.
Porque construí en la zona de las inundaciones.
Me suena.
Pues desde la época de los musulmanes, y no hemos aprendido, Pedro, seguimos con lo mismo. En fin, bueno, estas son cosas que pasan. Pero hay una noticia que me ha llamado especialmente, en este caso de las que a mí me gusta. Pero además tiene que ver, puede ser que tenga que ver hasta con el turismo, si lo hacemos bien. Pues mira, debajo del río Guayador, si tú lo habrás oído, han encontrado un pantano subterráneo que es más grande que la presa del Limonero. No. Es como te lo digo yo, con una especie de lago Ness,
¿sí?,
pero sin monstruos.
Ya.
O esto queremos creer. Porque yo creo que si queremos darle un giro ahora a la ciudad y traer otro tipo de turismo, ahí debajo hay un enorme monstruo que es la carpa asesina, que mide 6 metros y pesa 300 kilos, y se come todo lo que pilla. Y oye, que hay un turismo que le gusta ir a la ruta del Conde Drácula, a las misteriosas pirámides de Egipto, y ahora hay que venir al lago subterráneo del río Guadalhorce. ¿Esto va a ser un bombazo, Pedro, en mi caso?
Sí, 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 va a ser un bombazo.
Y lo que es una bomba, por desgracia, te dije un día que me iba a tener que dar una vuelta por el casco histórico con una libretilla apuntando los negocios tradicionales que quedaban. Porque ya está anunciado el cierre de uno enigmático de toda la vida, el Chinita.
Ajá.
El restaurante Chinita va a cerrar a final de año y se va a convertir, parece ser, que en un restaurante de comida japonesa de sushi. A mí me da igual la comida que se vaya a dar después de ese establecimiento.
Sí.
Pero, hombre, a uno se le rompe el alma de ver que uno tras otro pues van a desapareciendo esos establecimientos, como ya ocurrió no hace nada, o va a ocurrir con el Lepanto. Y acuérdate que te dije eso, que un día voy a coger la libretilla y me voy a poner a callejear un poquito. Porque ya todo lo que hay, tú sabes, ¿no? Franquicias y cosas de estas.
Exactamente. Yo algunas veces no lo entiendo, pero bueno, como en calles emblemáticas y super caras de España, como es Calle Larios, hay alguna franquicia que se dedica a vender pendientes. No entiendo cómo subsisten y pagan el alquiler de una calle tan cara como la Calle Larios, pero bueno.
O funda de móviles, que he visto yo. Yo es que no me lo explico tampoco.
Exactamente, yo no me explico.
Pero bueno... Pero verás, Pedro, estas son cosas que no están al alcance tuyo y mío. Nosotros estamos en otra estratosfera,
sí,
de la vida.
Sí, sí, sí.
Bueno, tengo alguna noticia más, pero no sé cómo estamos de tiempo.
Pues una
no
más, te doy tiempo para una más, fíjate.
Pues mira, una más que me gusta que tiene que ver con la cultura. A porque ver. Esta semana comienza la séptima edición del Festival Eñe. Es un gran acontecimiento literario donde van a venir grandes escritores, que se va a celebrar no solamente en Málaga capital, sino en algunos pueblos de la provincia, como en Gálora, en Casabermeja, La Orilla, etcétera. Aquí en Málaga se celebrará en el Centro Cultural de la Generación del 27, en la Sala de Ámbito Cultural del Corte Inglés y también algunas conferencias en el Hotel NH. Yo, a toda la gente amante de la literatura, les invito y les animo a que no se pierdan este encuentro. Es algo extraordinario. Y es el séptimo ya, ¿eh?
Y es el séptimo ya. Lo dice alguien que es un ardiente admirador de la literatura y que además también hace sus pinitos en este mundo de escribir, que no es poco.
Bueno, hago lo que pueda.
Juan Luis, gracias como siempre y en siete días nos encontramos, que estaremos la víspera del puente.
Exacto, pero no pasa, ahí estaremos. Y me voy corriendo, Pedro, no me detenga, que voy para Calle Larios, hombre, que esto se forma un lío mañana.
Exacto, cógeme sitio para mí también, ¿vale?
Ya, hecho.
Venga, gracias.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, ayer estuvo con nosotros para contarnos la última exposición del Museo Carmen Thys en Málaga, que tiene como protagonista, ya sabes, a Joaquín Sorolla. Así que hoy le hemos pedido ¿Cuál es su canción favorita?
Soy Lourdes Moreno, directora artística del Museo Carmentís en Málaga. Quiero compartir con los oyentes la canción So What de Miles Davis. Es una música en cierto sentido melancólica, elegante, reflexiva, sin dejar de ser vitalista. Un auténtico clásico del jazz, una melodía que tiene la capacidad de atraparte, de envolverte y que por ello reclama una especial atención.
Pues ahí está, un tema de Miles Davis, de ese maravilloso trompetista que es el favorito de la directora artística del Museo Carmentís en Málaga, como así nos lo ha contado Lourdes Moreno. Las 5 de la tarde, 36 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Atención, oferta! El scooter Peugeot Twizy 125 con Automoto Navarro Hermanos y Peugeot Motorcycles está a un precio irresistible. Olvídate de atascos y ahorra tiempo y dinero con el scooter perfecto para la ciudad. Llévatela por solo 2.449 euros con 3 años de garantía. Automoto Navarro Hermanos, concesionario oficial Peugeot Motorcycles y su red de agentes.
¿Buscas el lugar perfecto para tu cena de empresa? En Baltar y Eventos te ofrecemos una experiencia inolvidable con 4 salones independientes, exteriores idílicos con zona de cóctel, jardines y puentes de agua, aparcamiento privado y la más cuidada gastronomía. A 10 minutos de Málaga, reserva ya en baltari.es y haz de tu cena navideña un éxito total. Baltari Eventos, donde cada detalle cuenta.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Así se llama este nuevo trabajo, este nuevo tema, que es un nuevo anticipo, el tercero ya, de un álbum que se titula Mood Boards y que verá la luz en febrero del próximo año. Bueno, pues quienes cantan esto es un trío malagueño que se hace llamar Agua, pero con W, Agua. Ahora vamos a hablar de eso del agua. Ellas son Mai, Lucía y Alba. Chicas, buenas tardes.
¡Hola!
qué bien que estéis las tres ahí. Además, creo que a las seis tenéis lío, ¿no?
Sí,
Sí, sí, efectivamente.
A ver.
Estamos, de hecho, desde el Museo Jorge Rando.
Desde el Museo Jorge Rando, pues nada, saludad a Vanessa, la directora, de mi parte, ¿vale?
Lo haremos. Oh,
sí. Fenomenal. Oye, ¿qué tenéis esta tarde a las 6 en el Museo Jorge Rando? A ver, explicarme.
Pues acompañamos a la ESAD en el evento de la biznaga arcoíris.
Ah, pues otras tenéis mucho que ver con la ESAD, por lo menos alguna de ellas, alguna de vosotras.
No, las tres.
Fíjate, las tres. Porque habéis salido, digamos, de ahí,
sí,
de estudiar y de repente decís, vamos a liarnos la manta a la cabeza y vamos a montar un trío.
Total. Efectivamente. Alba sigue.
Sí, yo estoy en segundo de carrera, o sea, de musical.
Sí.
Uh-huh. Y yo ya acabamos hace unos años.
Y Mai y Lucía ya acabaron, pero Alba ahí sigue todavía con
sí,
tesón.
Sí, estudiando.
Oye, decía el nombre del trío, Agua con W, pero ¿tiene algo que ver con el agua con G-U? Porque el vídeo lo he visto y agua y es puerta en el vídeo.
Pues a ver, no tiene que ver lo del vídeo, pero con el agua sí tiene que ver. Esto viene de que al principio, en el primer formato, cuando alguien hacía algo raro, se le decía, ¿estás bien? ¿Quieres que hablemos? Quiere agua. Pero el quiere agua lo poníamos mal. En plan, quiere con K, agua con W. Y al final, de hecho, en una de nuestras canciones decimos, ¿quiere agua? Pues ahora que me miras, niño, ¿quiere agua?
O sea, que en principio viene de agua, pero con W, aunque como te como decía, en el vídeo hay mucha agua. Eso, el vídeo de Por si vienes, corregidme si me equivoco, ¿está por ahí por la zona del Valle del Genal?
Sí, de hecho es en Igualeja.
En el justo.
Estáis en el nacimiento del Valle del Genal en Igualeja.
Sí, de hecho hicimos malabares para que no saliera el cartel que pone Igualeja.
Claro, es que eso es lo que a mí me ha extrañado. Digo, leche, si yo estoy viendo el vídeo y me parece que es el nacimiento, pero el cartel de la izquierda que pone Igualeja no sale por ningún lado. ¿Cómo se las ha ingeniado? O sea, que ya hicisteis juegos malabares para eso. Oye, por si vienes, contadme el tema nuevo que estamos escuchando de fondo. ¿Qué contáis en él? Porque es una especie de himno, me han dicho, ¿no?
Sí, es un poco un himno al autosabotaje, es un tema así un poco que no se suele tratar y trata de eso, de cómo uno se percibe a sí mismo y cómo se culpabiliza al final de muchas cosas.
Sí, es un poco cuestionarte el daño que le puedes hacer a tus seres queridos, pero no nace exactamente de ahí, nace más bien de enseñarnos desde siempre que nuestras emociones son dañinas, entonces sí. Es como, pues no puedo evitar sentir. Igual no puedo evitar hacer daño, pero no es verdad, claro.
Vale. Por si vienes, que es el tercer sencillo ya de lo que va a ser vuestro álbum, después de Brujas y de Dime quién eres. Bueno, hemos solucionado ya lo del tema agua, lo del nombre del grupo. Ahora vamos con el nombre del álbum, porque mood boards, por lo que yo entiendo, y creo que la traducción, digamos, del inglés sería una especie de muro de emociones, podríamos decir. ¿Tiene algo que ver con eso?
Le estaba diciendo Alba, dilo tú, y me está diciendo no.
No, dilo tú. Bueno, pues decir alguna de las tres, para que no tenga que contarlo yo. Es muro de emoción.
La reina de los moodboards, ¿sí? Es Alba.
Sí, son conceptos. Y creo que al igual que se puede hacer por imágenes, creo que también se puede hacer con ideas. Sí, y que eso se traslade a verso.
Exacto. Sí. Entonces, moodboard se llama moodboard por dos razones. El primero, porque a lo largo de la historia que cuenta el álbum, que es una historia, tiene su principio, su nudo y su desenlace y su todo, se pasa por numerosas emociones y estas son relatadas en una especie de tabla. Al final, todo va junto y es un moodboard. Y lo segundo es porque Alba, yo también, pero sobre todo Alba, somos muy visuales y mientras nosotras componemos, Alba se lanza a Pinterest. Y se lía a hacer collage como una loca y de pronto dice, lo que me transmite esta canción que vamos a componer es esto. Y nosotros
y de ahí apuntamos ideas, cosas que nos transmiten su foto, es súper guay.
Exacto. Verdad. Entonces, no solo han sido la base del trabajo, sino que además moodboard, al final, la propia historia del álbum es un moodboard. Sí.
Uh-huh. Oye, he visto que tenéis un par de fechas de conciertos, pero no aquí en Málaga. ¿Para cuándo tenéis alguno por aquí, por vuestra tierra?
pues para cuando el ayuntamiento y la diputación colaboren, sinceramente. Porque yo he intentado, he intentado. No va a quedar por nosotros.
Hemos sido pesadas, ¿eh?
Claro, claro, sí, vosotras ahí.
Nadie es profeta en su tierra.
Claro.
Dicen, yo tengo tres, no estoy consiguiendo ser profeta ninguna. Vale. Pero pero sí que tenemos...
¿Llegará?
¿El qué?
Que llegará, ¿perdón? Llegará el momento, ¿no? Digo yo.
No, sí, seguro que sí, seguro, claro, que al final tenemos suerte y sí.
Claro.
Y mientras tanto, pues 16 de mayo, Jolín, estoy hablando de...
No, es que...
16 de mayo en Riberas del Guadaira, sí. Uh-huh. En el Teatro de Riberas del Guadaira, en Alcalá de Guadaira, Sevilla,
uh-huh.
Y el 4 de octubre...
En el Elegido, Almería.
Almería, qué fisnas sois, Almería. Parecéis de Bilbao, parecéis de Bilbao las tres.
Bilbao, con la
cara. No, lo que es que la disléxica, de verdad, soy yo.
Sí, pero nos lo pega.
Ya veo. Oye, pues para los conciertos en directo, ya que podéis, como decís, Lucía es la loca de las tablas, pues podéis hacer una especie de concierto y al mismo tiempo dibujando tablas en el escenario, en alguna pared, quedaría chulo, ¿no?
Oye, pues... Sí, salvo, porque solo dibuja una de nosotras y es Salva.
No, de verdad, pero sería para darle una vuelta, sí.
Bueno, pues dale una vuelta, que no os voy a cobrar copyright, ¿vale? Oye, May, Lucía, Alba, gracias por atendernos un ratito antes de lo que tenéis ahora a las 6 de la tarde en el Museo Jorge Rando. Que sea todo un éxito, y cuando ya haya alguien que piense en vosotras para hacer un conciertito en Málaga, hacedmelo saber para que lo podamos contar, ¿de acuerdo?
Oh, muchas gracias. Totalmente.
Gracias.
Muchísimo, es brutal.
Gracias. ¡Suerte!
Muchas gracias.
Adiós. Y nos vestimos de verdiales ahora, que ya sabes que estamos haciendo durante estas últimas semanas un poquito de seguimiento a los verdiales de cara al 28 de diciembre. Falta justo hoy un mes para la fiesta mayor de verdiales aquí en Málaga. Y resulta que hoy te quiero contar que este sábado en la plaza del Ayuntamiento de Pizarra vamos a tener la edición número 20 del Festival Itinerante de Verdiales. José María Cuenca, presidente de la Federación Provincial de Pandas de Verdiales, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Cuando hablamos de un festival itinerante, me imagino que será porque cada vez se celebra en un sitio y esta vez le ha tocado a Pizarra, ¿no?
Así es, dices bien.
Uh-huh.
Este es un proyecto, digamos, que se inició en el 1996, se aprobó el año anterior en Diputación, y es que realmente Diputación Provincial la que organiza, ¿no?, estos festivales. Itinerante porque cada año se celebra en un pueblo distinto.
Uh-huh.
En el 96 empezó en Comares, después en Mojilla, Casa Bermeja, han pasado por distintos pueblos, hasta el 2011 que hubo un parón, ¿no?
Uh-huh.
Un parón ya con tema de crisis, tema monetario, ahí vino abajo la cosa, y se ha retomado ahora en 2022, donde ya hemos pasado por el Olín de la Torre, Valladolid de la Ají, y este año pues en Pizarra, ¿no? Ya con la edición número 20, donde participa pues 9 pandas de verdiales.
9 pandas de verdiales de los tres estilos, Almojía, Montes y Comares, como suele ser habitual cada vez que hay un encuentro de pandas, y que consiste en qué. ¿Qué vamos a disfrutar el sábado a partir de las 6 de la tarde en Pizarra?
Pues vamos a tener pases de, como suele ser habitual en los festivales nuestros de verdiales, pues irán pasando cada panda, digamos, por el escenario, pues realizando sus bailes, sus toques y todas las maravillas que llevamos con nosotros, ¿no? Iremos alternando los estilos para que sea bastante ameno, y así pues sea una jornada allí en la placita de Pizarra, una placita pequeñita, muy bonita, muy coqueta, que tiene allí Pizarra, la plaza del Ayuntamiento, donde va a estar además, creo, la calle cortada y tal, para tener zonas de expansión y poder disfrutar allí las pandas también, y el público tener una zona, digamos, de espacio, aparte de ya la habitual barra, digamos, donde el público puede comer y beber pues al gusto, ¿no?
Lo del sábado en Pizarra va a ser muy semejante al lo que tradicionalmente suele llamarse los choques de pandas.
Bueno, sí, tradicionalmente se le decía choque de pandas a otro tipo de evento.
Uh-huh.
Entre comillas, digamos que ya se dejaron un poquito de lado, aunque no se han perdido. Los choques de pandas eran cuando se confrontaban dos pandas del mismo estilo y aceleraban su ritmo a ver quién desbancaba a la otra, ¿no? Qué panda aceleraba más y mantenía más tiempo el pulso, ¿no? Eso se mantiene gracias a la Peña al Reveso y la organización del concurso de Benagalbón, allí en el pueblo de Benagalbón. Pero actualmente, y fueron también los inicios, ¿no?, de la venta al túnel, los primeros años de la venta al túnel eran concursos de choque. Pronto, digamos, en los primeros años, pronto dejaron de celebrarse los choques y pasar, digamos, a la modalidad de fiesta mayor que tenemos ahora, que es, pues bueno, a la musicalidad, al compás, a la afinación y a saber, bueno, mejor tocar que otros, ¿no? Y esos eran los choques, digamos, tradicionales. Actualmente, pues los festivales son pases por el escenario, donde cada uno va mostrando sus mejores cantes, sus mejores bailes, sus mejores toques. Algunas siempre pues nos dan, asombran con alguna pincelada nueva de algún bailador, algo digamos distinto. Vamos a ver posiblemente este sábado allí, pues bailando la bandera, un niño que no llega todavía a los 3 años, ¿no? Y además bailándola bien. O sea, no bailar, sino bailarla bien a compás con la fiesta, ¿no?
Qué bueno.
Bueno, y allí básicamente pues vamos a hacer esto, ¿no?
Ajá. Algún choque de pandas he vivido yo en el Lagar de Torrijos, allí en Los Montes, hace ya muchos años de esto, efectivamente, cuando todavía el Lagar de Torrijos no era el centro de interpretación que es hoy en día, sino que era otra cosa, y allí he visto algún choque de pandas y la verdad es que llama mucho la atención. Yo he visto algún que otro tocador de platillos y de panderos como terminaban por casi sangrarle las manos después de ese choque, así que
tanto los platillos, también la guitarra, ¿no? Pero el pandero, el platillo son los que más esfuerzo requieren, más fuerza y más saber mantener ahí el instrumento, porque claro, están más amarrados los platillos en su caso, claro. Y bueno, y provocan heridas también por el golpeteo, ¿no? Se te escapa un platillo un poquito y te estás dando en la mano, ahí no hay para choque posible, ¿no? Y el pandero, pues igualmente, ¿no? Con el golpeo, el rajeo y tal, pues también se suelen hacer daño en las manos, ¿no? Pero pues, sí es posible porque antiguamente, ya en los años antes de la fiesta mayor, antes de la venta al túnel, las pandas cuando transitaban por el campo de cortijo en cortijo y se encontraban, realmente su saludo era cruzar las barras y hacer ese choque, ¿no? Ajá. También, digamos, durante las épocas de Navidad.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, estamos a un mes justo del 28 de diciembre, del día de la fiesta mayor de Verdiales, y nosotros seguimos en nuestra línea que empezamos hace un par de semanas hablando de Verdiales en nuestra tierra. Y lo más cercano, el sábado, en Pizarra, en la Plaza del Ayuntamiento, 6 de la tarde, vigésima edición del Festival Itinerante de Verdiales. José María Cuenca, gracias por atendernos. Exacto.
Nada, ustedes.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y en la recta final del programa, como cada jueves, nos ponemos en ruta por Málaga y, como solemos hacer, nos acompaña el guía de naturaleza de Wild Andalucía, que ya sabéis hace rutas para observar fauna y flora de la provincia de Málaga y toda Andalucía y, sobre todo, fotografiar aves, que es lo que le gusta. Álvaro Peral, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Hoy nos vas a llevar de paseo a la Sierra de Mijas.
Vamos por fin a la Sierra de Mijas, que ya tocaba. Ya tocaba,
¿eh? Sí, señor. Además, en esta época del año ya empieza a estar la zona como muy bonita, aunque fresquito, ¿eh? Vamos a pasar en la Sierra de Mijas, ¿eh?
Sí. Bueno, hay algún día luce mucho el sol por allí, así que, bueno, vámonos para allá a ponernos morenitos todavía.
Hoy nos propones una ruta que es lineal. ¿Y dónde empieza esta ruta? ¿Dónde tenemos que dirigirnos en principio?
Pues mira, dentro de todas las rutas que hay en la Sierra de Mijas, hay una que me gusta mucho en particular, y es la ruta que llega al Arboretum de Jarapatos. Vamos a comenzar en la cantera, en la antigua cantera de los Arenales, que está en el término municipal de Mijas, donde tenemos un amplio parking, y desde allí seguimos en una ruta facilita para la familia. Ya sabes que a mí me gustan las rutas que son bastante fáciles de hacer, y en una hora más o menos, pasando por el puerto de La Graja, siguiendo dirección norte hacia Laurín, llegaremos al antiguo vivero o al arboretum de Jarapalos, que es donde, gracias al cual, digamos que se pudo repoblar y rejuvenecer la Sierra de Mijas y muchos parajes naturales que tenemos aquí en la provincia de Málaga, gracias a que se cultivaron pinos que luego fueron replantados en muchos lugares de la sierra, ¿no?
Uh-huh. En ese camino, ¿qué vamos a poder contemplar tanto de flora como de fauna, Álvaro?
Pues mira, la flora es muy interesante. La flora, para empezar, bueno, ya sabes, ya hemos hablado alguna vez de las orquídeas, pues es un lugar en el que las orquídeas florecen muy tempranamente. Ya en febrero y marzo tenemos bastantes orquídeas en flor, sobre todo en marzo. Vamos a decir que marzo es el momento más adecuado en esta zona. Luego también pues vamos a ver ejemplos de matorral y bosque mediterráneo. Vamos a ver diversos pinos y, por supuesto, pues todos los arbustos de tan bonitos y que huelen tan bien, ¿no?, del bosque mediterráneo. Y bueno, pues ya sabes que hemos mencionado más de una vez a la cabra montés. Uh-huh. Es que hay que mencionarla también aquí, ¿eh? Es un lugar en el que resulta bastante fácil cruzarse con algún ejemplar, ¿no?, de cabra montés también.
Uh-huh. O sea que fundamentalmente cabra montés y orquídeas también vamos a encontrar,
sí,
por la zona, en todo caso, y por ese camino. Me decías que una hora y pico. ¿Cuántos kilómetros más o menos de recorrido?
Pues mira, si hacemos la ida y la vuelta por el mismo trayecto, es decir, si hacemos los dos, tanto a ida como a vuelta, estamos hablando de casi 7 kilómetros, es decir, bueno, más o menos 3.5, 3.5.
Uh-huh. Bueno, no está
mal. Es fácil, no tiene mucha pendiente. Claro, si quisiéramos venir desde Alhaurín, por el sendero de Tiro Pichón, sería un poquito más largo y con más pendiente. Pero yo propongo que iniciemos desde la cantera de los Arenales, uh-huh, que es mucho más fácil para la familia.
¿Esa cantera de los Arenales dónde se encuentra exactamente, más o menos?
Pues se encuentra en la ladera sur de la Sierra de Mijas, en el término municipal de Mijas, uh-huh, muy cerquita de la costa, para entendernos.
Es curioso lo del Arboretum de Jarapalo, si alguien no lo conoce. Yo la primera vez que pasé por allí me quedé muy sorprendido porque, claro, no tenía el conocimiento de que se existía, y de repente llegas y te encuentras como un recinto absolutamente plagado de árboles por todos sitios, como un vivero, como dice Álvaro, y no te imaginas que pueda existir eso allí, ¿no? Decías tú que ha servido para...
jardín botánico.
Claro, una especie de jardín botánico, que ha servido para repoblación y sobre todo para esa repoblación de esa Sierra de Mijas y en esos lugares que fueron azotados por los últimos incendios que hemos vivido en la provincia de Málaga, por cierto.
Sí, sí. En el Arboretum se han cultivado muchas especies de... bueno, muchos ejemplares de pino en diversas especies, ¿no? Y, bueno, ¿y por qué, no? ¿Y por qué está allí el Arboretum? Bueno, pues es que la fuente de Jarapalos, que está justo al lado, es la única gran fuente que mantiene agua incluso en la época más calurosa del verano.
Uh-huh. Pues
es un gran tesoro. Es un remanso de paz y de tranquilidad que no es muy conocido y que merece la pena disfrutar. También para los más pequeños, que tienen en la caseta forestal, que termina en el Arboretum, tienen paneles informativos de la flora, de la fauna, y está muy bien acondicionado. Mesas de picnic, etcétera.
Uh-huh. Pues ya sabes, una ruta sencillita, tranquila, relajada para toda la familia, que nos llevará por la Sierra de Mijas, desde esa zona de la cantera de los Arenales hasta el Arboretum de Jarapalos. Esa es la recomendación hoy de nuestro especialista en rutas, Álvaro Peral. Pues nos encontramos en 7 días, Álvaro, gracias.
Genial, pues con muchas ganas.
Gracias.
Hasta pronto. Don't you turn your back on me. Don't you walk away. Don't you tell me that I don't care, 'cause I do. Don't you tell me I'm not the one. Don't you tell me I ain't no fun. Just tell me you love me like I love you.
Este tema que estás escuchando fue la canción ganadora del Oscar a Mejor Canción en el año 2011 por la película de animación Toy Story 3. Bueno, pues esta canción la ponemos porque la compuso un señor que se llama Randy Newman, que no es la primera vez que ganaba un Oscar a la Mejor Canción, porque ya lo había hecho unos años antes con otra canción de la película Monsters, o Monstruos y Compañía, como quieras. Bueno, pues Randy Newman nació tal día como hoy del año 1943, así que por eso hemos querido recordar su música y en concreto este tema que se llevó un Oscar. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Ahora ya sabes, escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. ¡Adiós!